todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de este programa de rock dedicado al heavy metal, al rock duro, a los sonidos contundentes y hechos con pasión. Siempre lo primero, agradecerte que estés al otro lado de la escucha. Y por supuesto, esperamos y deseamos que lo que hagamos desde este lado sea de tu total provecho, de tu total agrado, o por lo menos si en alguna parte coincidimos con tus gustos y te presentamos algo interesante, nos daremos también por satisfechos. Gracias por estar ahí. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con una banda que pasó recientemente por nuestros micrófonos y que está presentando ya en directo su nuevo trabajo discográfico. Hablamos de Ayar, la banda procedente de Bermeo, que editó recientemente Gordinic, y este disco lo estarán ya presentando en vivo este próximo sábado, día 11 de febrero, en Iparraguirre Rock El Cartea, en Guernica. Acompañados de Seiurte, una cita que os recomendamos. Ayar en vivo, nosotros aquí en la radio lo que extraemos es de nuevo música de este trabajo que, como digo, la banda ya nos presentó aquí en nuestros estudios, Gordinic. Vamos a escuchar de nuevo este Verpistu y recomendamos la cita este sábado en Guernica y Iparraguirre Rock El Cartea. Ayar.
Where?
disfrutando de la actualidad, de nuestra música, de la que nos gusta, sin perjuicio de que de vez en cuando caiga algún clásico porque cuadra o porque nos apetece. Pero creo que la actualidad es tan rica, tan variada y está ofreciendo tantas cosas que nos podemos basar en ella y sobre todo que sea una forma de valorar lo que están haciendo las bandas a día de hoy. Como por ejemplo estos Ayar, que están en un gran momento y es una banda actualmente de rock duro, bueno, pues más que interesante. Os recomendamos la cita del próximo día 11 de febrero en Guernica. Y en Bilbao, otros que estarán actuando serán Joaks Attack, que estarán presentando también, bueno, nuevo disco. Todavía creo que no se ha editado como tal, pero sí que hay un adelanto, hay un videoclip del tema Incertidumbre, de lo que será ya el tercer trabajo discográfico de la banda vizcaína, tema que estará sonando en vivo en su cita el próximo 11 de febrero también en la sala 6 de Bilbao, acompañados para la ocasión por otra formación como son Miss Misery y por supuesto cita que también te recomendamos, y lo hacemos extrayendo para ti el audio precisamente de ese tema que cuenta ya con su videoclip Incertidumbre, lo nuevo de Joaks Attack, este próximo 11 de febrero en la sala 6 de Bilbao junto a Miss Misery.
Tormenta de fuego en espiral.
cita el sábado a las 8 de la tarde, puntuales en el Shake, porque ya sabéis que tiene habitualmente hora de cierre bastante temprana. Bueno, de cierre no, de finalización de conciertos. Por diferentes motivos, pues bueno, la sala suele acabar las actuaciones sobre las 10 de la noche, así que no retraséis esa cita con Hoax Attack en vivo y con Miss Misery, que serán las bandas que estarán actuando en el Shake de Bilbao. Incertidumbre, el nuevo tema que nos presentan los vizcaínos. Diremos que anticipo todavía, porque entiendo que todavía no tienen el disco editado como tal. Así que anticipo de ese tercer disco, que por lo que he leído por ahí, parece ser que podrían también tocar en este directo algún tema más del mismo. Seguimos con presentaciones, en este caso de una músico muy joven, nacida en 1997, Eloisa de Castro. Debuta discográficamente con su LP Gineceo. Una chica, pues bueno, pues que con 9 años ya empezó en la música y luego se especializó en canto clásico. Y además es que no ha perdido el tiempo, porque es filósofa, conferenciante, divulgadora a través de la música, denominando su camino como filometal, mezcla de filosofía, ciencia y metal sinfónico. De hecho, escribe también para revistas culturales sobre astronomía, física y filosofía. Y en 2021 publicó un libro de título Antiética del narcisista, un ensayo sobre el discurso antiético, precisamente, de este tipo de personalidades. Ha contado para este proyecto con la participación de Carlos Escobedo, entre otros, con quien ha compuesto las canciones. Además, también está Víctor de Andrés, Manuel Seoane de Mago de Oz, Diva Satánica, Jorge Salanis, Valieri o Andy Druns, con los que ha trabajado en este Gineceo, en este trabajo discográfico, que además cuenta con cierto concepto, ¿no? Porque son 5 tesis de 5 filosofías diferentes, los 5 temas que componen la obra, en el que convergen la ciencia, las matemáticas, el amor, la astronomía y la filosofía. O sea, que es una forma de poner en práctica sobre la música todo lo que es precisamente Eloisa de Castro. Vamos a escuchar este Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos, con la colaboración de Carlos Escobedo, y os presentamos la música de Eloisa de Castro. recital sinfónico y a la vez contemporáneo, detallista, melódico, que propone Eloísa de Castro en este debut, Gineceo. Y vamos a seguir con una fecha que fue especial y que tal vez no se pensó de esa manera, no lo sé, lo digo por el errático final, podríamos decir, de Los Suaves, ya que, bueno, pues aunque oficialmente, que yo sepa, la banda no ha anunciado su disolución definitiva, pero es bastante complicado, ¿no?, pensar en que el grupo pueda hacer una despedida como se merecería realmente, ¿no? A cambio, pues bueno, se ha editado en estos días La Noche Más Suave, en el concierto registrado el 11 de septiembre de 2015, en un concierto que realizó el grupo en el recinto de La Eria, de Oviedo, junto al mítico estadio de fútbol Carlos Tartiere, y en plenas fiestas de San Mateo, una cita imborrable y que, bueno, pues que ha quedado ya para la historia, ya que finalmente se ha editado como La Noche Más Suave, 8.000 personas vivieron aquella actuación y en el escenario hubo unos cuantos también, porque hubo colaboraciones de Enrique Villarreal, El Drogas, de Cuchi Romero, de Juan Carde, Boicot, de Carlos Escobedo, que lo acabamos de escuchar, Sune Lipe de Disebra, José Luis Campuzano, Serpa también estuvo por ahí, y no sé si me dejo alguno, aparte de... yo creo que más o menos he mencionado todos. Bueno, pues en este tema, en este Siempre Igual, precisamente aparecen todos los invitados para rubricar lo que es ese concierto tan especial editado como La Noche Más Suave de Los Suaves, en vivo, con colaboraciones los de Orense.
Otra vez a la rueda. Otra vez a la rueda. Siempre la vida espera.
Noche Más Suave, editado en vivo en estos días. Entrañable siempre, Los Suaves. Ya veis que, no voy a decir por quién, pero la letra no se le olvida o no la conoce solamente Yoshi, habitualmente en los conciertos, ya sabéis, pues hace mucho tiempo, ¿no? Es habitual esas idas de olla del vocalista, olvidándose la letra o cambiándola. Bueno, pues alguno de los invitados ha contagiado también en este tema. Pero bueno, fantástico trabajo, interesante, La Noche Más Suave, Los Suaves en vivo, que es lo que acabáis de escuchar. Y vamos a ir ya con el que va a ser invitado aquí en el programa en los próximos minutos, y es que vamos a estar presentando dos trabajos, porque me apetece juntar un poquito las dos obras que en los últimos tiempos nos ha editado José Luis Rodríguez Morcuende. Una con su proyecto más personal, que es Morcuende, la inexistente banda Fugaz, y otra con su banda, que es Istar, también es una banda personal, pero ya no es un trabajo tan en solitario, sino que lleva otro tono, ¿no? Igual más de grupo, de conjunto, ¿no? En el caso de Istar, que nos presentó 5. Vamos a escuchar uno de los temas de momento de Morcuende, que se editó antes que el propio trabajo de Istar, y escuchamos algunas viejas glorias. Vamos disfrutando de la música de José Luis Rodríguez Morcuende, en este caso con Morcuende y con la inexistente banda Fugaz. Escuchamos este fantástico tema, Algunas viejas glorias.
Siendo muy generoso.
Pues admiramos en este programa la obra que nos ha ido dejando por el camino José Luis Rodríguez Morcuende, tanto con Morcuende, que es lo que acabamos de escuchar dentro de la inexistente banda Fugaz con este tema de apertura, como con Istar, al igual que también, vaya hombre, me entra otros ahora, al igual que también sus libros, que también recomendamos porque tiene, la verdad, que cosas que contar, ¿no? En definitiva, este fenomenal músico al cual damos de nuevo la bienvenida. Historia de nuestra música, en su día, pues bueno, en una banda como Ñu, igual por lo que más, no sé, se le puede recordar un poquito más allá, ¿no? del ámbito más cercano, más modesto, con el que he ido llevando, en cualquier caso, obras brillantes, tanto con Morcuende como con Istar, que, como digo, te vamos a recomendar y a disfrutar con ellas en el día de hoy. José Luis, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues, encantado de tenerte aquí y bueno, pues
igualmente.
La verdad que has sacado recientemente dos fantásticos discos, tanto con Istar como con Morcuende, que creo que merecen ser tratados con todo el cariño y la admiración del mundo, y por eso estás aquí, porque creo que vuelven a ser dos obras donde reflejas tu personalidad siempre con esa brillantez, con esa genialidad que atesoras y que con el tiempo no se pierde.
Bueno, la cosa seguirá andando, digamos, ¿no? Sí. Yo intento, a la hora de seleccionar los temas y el tipo de disco que quiero hacer, intento ir variando un poco, no en estilo, porque, bueno, no nunca me ha gustado hablar de estilos, ni de etiquetas, ni de historias, pero bueno, ir siempre haciendo alguna variante un poquillo en el camino, ¿no? En este caso, con estos dos discos, son un poco diferentes a los anteriores, tanto de Istar como de Morcuende. Sí. Pero vamos, retomaremos el camino normal, digamos, para los siguientes.
Dos discos, igual me he perdido algo, porque sí que es verdad que el de Morcuende se terminó de grabar en 2021, pero yo no sé si se editó en 2021 o en 2022 ya.
Fue, creo recordar, que a principios del 22.
O sea, que los dos discos son del mismo año realmente, ¿no?
Sí, son del mismo año. Lo que pasa es que, como siempre estoy con varios al mismo tiempo, de hecho el siguiente de Morcuende, que lo voy a dejar para último de año ya, pero ya está terminado. Entonces, yo me quedo un poquito también con cuando empiezo y cuando termino con uno, porque además suelen ir solapados, ¿no? De hecho, me voy a poner ahora ya con el siguiente de Istar, y ya te digo, ya el de Morcuende ya está, con lo cual el de Istar, para cuando haya pasado un tiempo prudencial desde el siguiente de Morcuende, saldrá el siguiente de Istar. Sí. Entonces eso, pero bueno, yo creo que sí, que más o menos se juntaron uno a principios y otro a finales de año.
Y me río porque creo recordar que siempre que hablo contigo, casi al principio ya me estás hablando de un próximo trabajo, ¿eh? La mente no para de pensar, ¿eh? Tengo este recuerdo, ¿eh?, de otras entrevistas contigo.
Sí, no, la verdad es que no me acuerdo, pero vamos, sí es cierto que es que lo que te digo es que ya está terminado. O sea, sí. De hecho, yo me traje el máster la semana pasada y claro, lo que me toca es hacer un ejercicio de una inmensa paciencia para no precipitarme y sacarlo antes de tiempo, ¿no? Porque no es conveniente tampoco estar cada pocos meses sacando algo. Pero estoy impaciente, de verdad, porque me parece, de hecho, ya tengo que volver un poco a la onda tipo swing del universo y con cosas más o menos clásicas. Uh-huh. Y bueno, lo único que paciencia y esperar hasta último de año.
Sí, porque este trabajo de Morcuende igual es un trabajo que queda un poco más, recordemos que tiene muchas influencias de la música clásica, todo lo que escuchamos en Morcuende. Este disco también la tiene, pero igual ha quedado un poquito más folk que los anteriores, entiendo yo.
Sí, es que era un poco la idea, ¿no? Yo afortunadamente tengo muchas cosas compuestas, entonces a la hora de elegir siempre hay material suficiente para del que tirar, ¿no? Y tenía muchas ganas de todo lo que había hecho. Por ahí temas que están hechos expresamente tanto para un disco como para el otro, como algunos que están hechos ya desde hace algún tiempo, ¿no? Y tenía ganas de que en algún momento la trayectoria de Istar y de Morcuende medio se juntaran un poco, se cruzaran, ¿no? De hecho, pues bueno, porque, o sea, con dos discos más asequibles, digamos, ¿no? Que fueran, como siempre se me dice, joder, que tengo algunas cosas muy elaboradas y tal, y bueno, pues en este caso van a ir dos discos muy muy apto para todos los públicos, digamos, ¿no? Y bueno, era un poco la idea, que confluyeran un poco y luego cada uno a su barrio otra vez, digamos.
Sí, señor, pero sin embargo muy diferenciados, ¿eh? Porque,
sí,
claro, es verdad que, a ver, estás tú, la personalidad tuya es clarísima, hagas lo que hagas, pues aparte del timbre de voz está la forma de componer y casi de pensar musicalmente, ¿no? Que se te hace completamente reconocible. Pero has tenido la inteligencia de que uno es, como hemos dicho, más folk. Sí que es verdad que los dos son más accesibles y comprensibles por un público, vamos a decir, un poco más generalista. Pero Morcuende ha quedado en un terreno más folk, mientras que Istar ha pasado a un plano como más rock clásico, ¿no?
Exacto, más puro rock, como dice la etiqueta de la... De la portada del disco. Y sí, es cierto, el de Morcuende, que ya te digo, era un poco la idea. Hombre, también es un disco que si se le hubieran añadido guitarras saturadas, digamos, por todos lados y tal, pues se habría llevado a un terreno más potente. Pero es que lo que quería era justamente eso, dos discos asequibles y, lógicamente, cada uno con un... Bueno, manteniendo un poco la distancia de uno a otro, ¿no?
Sí, bueno, los últimos discos, precisamente, tanto de Istar como de Morcuende, casualmente también iban unidos porque igual eran trabajos más complejos, sobre todo a la hora de... hablando, compositivamente hablando, ¿no? Igual eran los más complejos que habías hecho y ahora pasas al otro plano, ¿no? No sé si también pesa, porque al final hay una cosa en ti que es la libertad creativa que has demostrado en todo momento. Pero sí que se han tenido un poquito en cuenta las opiniones de la gente y el decir, bueno, pues vamos a ofrecer... algo que pueda ser más comprensible por ese público que igual no llega a captar lo que has hecho anteriormente.
Pues mira, si te soy sincero, y no lo digo en menosprecio de nada, de nadie y absolutamente de nada, pero no lo pienso en ningún momento, ¿no? O sea, pero por una razón muy sencilla, tal que no me gusta etiquetar la música, llamarla de ninguna manera, y menos que nadie me diga por dónde tengo que ir, tal que la cosa está jodida, no hay muchas... grandes satisfacciones, digamos, dentro del mundo de la música, por desgracia, pues por lo menos la mayor satisfacción es tener eso, la libertad y la opción de hacer lo que quiera. O sea, sinceramente, ya te digo, no sé si suena bien o mal, ¿no? Si puede parecer arrogancia o no, que para nada, no lo digo con ningún tipo de arrogancia, ya te digo, ni menosprecio a la opinión de nadie. Pero si algo he podido sacar a estas alturas de mi vida es la oportunidad, pues eso, de poder hacer lo que quiera, ¿no? Y dentro de eso es lo que vengo haciendo desde siempre, más o menos, pues bueno, abrir mucho el abanico musical y pues lo que te digo, simplemente no depender de nadie ni de lo que hay que hacer, porque ahora es tiempo de no sé qué y no sé cuántos, y de tonterías de este tipo, en mi opinión, que al final solamente... con eso conseguimos etiquetar, poner tantas etiquetas por todos los lados que llega un momento que no sabemos de lo que estamos hablando, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno. Arrogancia para nada, ¿eh? Yo creo que la libertad es fundamental para avanzar en todo. O sea, si no estaríamos con... Atados de pies y manos, está claro que no vamos a avanzar o no vamos a ofrecer, claro, nada sorprendente. Y la libertad en todo y en el arte también, por supuesto, creo que es fundamental, que por desgracia pues no siempre se tiene. Pues en otros tiempos, pues sobre todo porque las compañías eran las que llevaban un poco el timón. Y ahora, porque claro, depende de lo que estés buscando. Si como es tu caso, como bien nos dices, tampoco buscas ese reconocimiento masivo, sino que buscas la satisfacción personal, pues la tienes. Pero también hay gente que nunca acaba de ser libre porque siempre está pensando en lo que piensan los demás.
Exactamente. Pero mira, además, hay una cosa. Sí, es verdad que antes las compañías te condicionaban, ¿no?, de alguna manera. Ahora que no tienes ese condicionamiento, porque no sé si decir que por una parte, afortunadamente casi, ya no dependemos de compañía ni nada, que por una parte tiene su lado positivo y negativo, pero precisamente por eso, pues yo creo que hay que arriesgar con la música, ¿no? Porque, bueno, cuando tocaba heavy metal, cuando tocaba tal, cualquier tipo de opción, pues más o menos, de una manera muy generalizada, todo el mundo tiraba por el mismo camino, ¿no? Y ya te digo, a mí no me ha gustado nunca tener la obligación de seguir una manera determinada de hacer música. Y creo, sinceramente, eso, que lo que hay que hacer es arriesgar, en el sentido, no haciendo nada nuevo, no voy a ser tan pretencioso de decir que desde hacer cosas nuevas, porque creo que ya está todo inventado, pero sí, dentro de lo que hay, pues bueno, pues arriesgar con algunas cosas muy elaboradas, como la suite del universo o la suite de San Borondón o cosas de ese tipo. O, de hecho, así un poco a modo de adelanto, en el siguiente de Morcuende va a haber desde un fado, que es un tipo de música que a mí me encanta, los fados portugueses, hasta algo que con los arreglos apropiados podría ser medio una canción punky, ¿no? Uh-huh. Y cosas muy clásicas y tal. Entonces, bueno, pues en ese sentido, digamos que sí me la juego un poco con cada disco, pero es que me apetece mucho hacer eso, de verdad, sinceramente, porque la vida lineal no, no me gusta para nada.
Eso es. De todas formas, en este disco también hay que decir que seguimos encontrando sorpresas, ¿no? Lo digo porque estamos hablando de un disco pues igual más cohesionado, un poco más, diría yo, vamos a decir, con las ideas como más ordenadas y concisas, ¿no? Diría en cierta manera. Pero joder, luego nos ponemos a analizar lo que encontramos en el disco y esa genialidad y locura que van un poco unidas están ahí presentes, ¿no? En temas pues que pueden sorprender, como por ejemplo esto es lo que hay, ¿no? Se puede cantar más rápido. por poner un ejemplo, ¿no? Dices, joder, vaya locura de tema. Y estamos hablando, sí, de un tema que se capta con ese toque que tiene ahora mismo el disco de este disco de Morcuende, este el año existente Banda Fugaz, pues se capta mejor, pero joder, es sorprendente esa forma de cantar, ¿no? En este caso.
Ya, bueno, ese es, de hecho, estructuralmente es un tema muy, muy fácil, ¿no? Muy llevado de una manera bastante asequible. A nivel de letra tiene mucho, bueno, generalmente suelo pecar de hacer letras muy largas, ¿no? Pero vamos, en esa, aparte de muy larga, es muy rápida, ¿no? Y es verdad que curiosamente, al final, casi es la letra que mejor, una vez aprendida, que me costó trabajo, pero se queda grabada para siempre, ¿no? Hay otras, no sé si es precisamente por la dificultad de ello, y no por poner mayor interés, porque a la hora de hacer una canción y bueno, y tener que tocarla y tal, este sábado pasado hemos estado tocando aquí en un centro cultural en Aluche, uh-huh. Y entre ellas hemos tocado esta, claro, y es con la que normalmente nunca, no se me suele olvidar nada nunca, ¿no? Que otras a lo mejor, bueno, pues si no las cantas normalmente igual te despistas un poco en algún momento, es verdad que siempre está luego la técnica del tarareo para cubrir los huecos, pero sí, esa, la verdad es que es complicadilla, pero vamos, a mí me parece, bueno, una manera curiosa también de que, de hecho, hay que leer la letra para enterarte posiblemente, ¿no? Porque es verdad que seguirla así no es la típica canción que puede decir a la gente, venga, acompáñame el estribillo, porque no hay.
A nivel de letras sigue siendo, hay que decir que sigue siendo un libro abierto, ¿eh? Nos cuentas lo que tú eres, bien lo lleves al plano personal de historias que te han pasado o lo que es tu pensamiento, vamos.
Ya, es que creo que es la manera más honesta de hacerlo, ¿no? Es decir, cada uno cuenta lo que vive y pasando además por las situaciones tanto buenas como momentos jodidos en la vida, pues intento que todo quede reflejado en las canciones, ¿no? Creo que siempre he dicho que quien quiera conocerme con leer las letras de mis canciones lo tiene bastante fácil.
Me ha sorprendido por el tono más crítico directo que hay. No es que no tuvieran en otros discos, hay de todo, ¿eh? También hay canciones que tenían una crítica clara, pero sí que me ha sorprendido lo directos que han quedado mensajes como el de Faltaría Más o el de Mentiroso, ¿no? Por ejemplo, que igual son temas como más contundentes, no a nivel de sonido, sino a nivel de letra, de lo habitual en ti.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que de todas las maneras, en ese sentido tengo bastantes cosas escritas porque también en ese plan, ¿no? Lo que pasa, bueno, en este caso han tocado esas dos canciones en concreto y, bueno, es lo mismo, es una manera de exteriorizar de alguna manera mi disconformidad con un tipo de gente. Bueno, la de Mentiroso me parece algo, es cierto que está pensada en una persona en concreto, pero ampliable a muchísima gente, ¿no? Que va por el mundo pues de una manera un poquito rara y Faltaría Más poco más o menos igual, ¿no? Que quizá debiéramos pensar que no siempre la culpa de todo lo que pasa la tienen los demás, que nosotros somos culpables de muchos de nuestras situaciones, de nuestros problemas y provocamos situaciones complicadas, pero por norma general es muy difícil ver cómo es eso de la paja en el ojo ajeno, me parece que es. Y bueno, pues creo que no hay mejor ejercicio de honestidad que eso, que reconocer que, bueno, que lo que hay es lo que hay, que todo el mundo mete la pata y que todo el mundo tiene momentos lúcidos y tal, y me fastidia mucho ese tipo de gente, y bueno, es lo que saco a colación ahí, básicamente, ¿no?
Sí, señor, y tener un poquito de humildad, ¿no?, a la hora de expresar una opinión, claro, que es respetable, pero siempre un poco, pues eso, sabiendo que todos nos vamos equivocando. De hecho, la opinión va cambiando porque, claro, en el pasado probablemente pues hemos cometido errores que hacen que esa opinión pues evolucione, ¿no? Así que un poquito de humildad a la hora de pues yo qué sé, de compartir opiniones, ¿no? Con otras personas,
claro,
en definitiva.
Solo lo que pasa que es que además eso, lo que dices, hace tiempo podías tener una idea concreta de algo, hoy tienes otra idea sobre lo mismo, pero un poco con una cierta diferencia, y a lo mejor pasado mañana ha vuelto a cambiar, pero porque vas evolucionando, vas adaptándote a tu forma de vida o tu manera de ver la vida se va adaptando a tu, al momento actual de cada momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que estar abiertos a todo tipo de situaciones y sobre todo no ir de nada por la vida ni queriendo ser el rey del rock and roll, y tener ser autocríticos, además, que es que creo que es imprescindible, ¿no? Saber ver tus propios defectos.
Y porque también tienes nuevos conocimientos. Cuando conoces algo nuevo, también te abre otras posibilidades. Eso
exacto.
Está claro.
Y te hace ver que en un momento determinado estabas equivocado con lo que veías, ¿no? Claro. Que bueno... Eso es eso. Lo lógico es estar cambiando continuamente y por lo menos intentar cambiar para bien. Ahora, luego ya, oye, cómo salgan las cosas es otro tema, ¿no?
Eso es. Bueno, más sorpresas en la obra, ¿no? La adaptación al castellano de Mia, My Boogie McGee, de Janis Joplin, que creo que lo has hecho de una manera fantástica porque es respetar la esencia del tema original, luego hacer la letra en castellano, que tiene mucho mucho mérito, y a la vez hacer la tuya, que creo que es un trabajazo el que te has pegado ahí.
Bueno, es la canción de mi vida, si te digo la verdad. Cuando empecé a oír música en serio, ya digamos, fue con Led Zeppelin y Janis Joplin, ¿no? Y una de las dos canciones de mi vida es esta, Mia Boogie McGee. Y tenía muchas ganas, fíjate que no suelo hacer versiones, no me gusta hacer versiones, ¿no? Y creo... No sé si todos los discos quizás vayan dos. Bueno, en este hay una que se llama Mercedes-Benz, que en principio iba a ser el Mercedes-Benz de Janis Joplin. Pero por un problema con el permiso por parte de la Warner, que no me lo daban, bueno, hubo una movida ahí un poco rara, pues decidí cambiar la letra y cambiar la estructura, manteniendo un poco la esencia, digamos, ¿no? Y de hecho luego ya me dieron el permiso y porque el Mercedes-Benz tipo Janis Joplin, digamos, lo tengo grabado también, ¿no? Con lo cual algún día lo meteré en algún disco de cosas sueltas o cosas de ese tipo. Pero ya te digo, es casi te diría, si no la canción entera de mi vida, el 50% de las dos canciones de mi vida, ¿no?
De hecho, le has dado un toque muy sarcástico a ese Mercedes-Benz, precisamente, que creo que queda fantástico, además con la anterior, La noche de la horchata, que también es como muy cachonda, ¿no? Y es decir, que hay momentos para criticar, hay momentos para llorar en el disco, pero también hay momentos para reírse, y ese Mercedes-Benz, que ya que lo has mencionado, pues también con esa letra le has dado un toque muy cachondo, ya digo, unido a lo anterior, ¿no? A La noche de la horchata. Yo creo que todos hemos tenido noches de esas, ¿no?
Sí, sí. Pero curiosamente, La noche de la horchata es un homenaje a la cerveza. Lo que, bueno, aparte que a mí me gusta mucho la horchata, ¿eh? Sí. Me cojo una botella de horchata y me la bebo, trago casi, exagerando un poco. Pero la canción va como, la letra va eso, sobre la cerveza. De hecho, al final ya dice, bueno, dejamos la horchata para otra ocasión y que viva la cerveza, que no sé cuánto, no me acuerdo cómo está ahora mismo. Pero surgió eso como un homenaje a la cerveza, vamos.
Bueno, hablando de temas autobiográficos, Un bicho raro, es un poco como te sientes en cierta manera. Yo tengo que decirte que para destacar, pues precisamente hay que tener algo diferente. Yo no sé si diferente y raro puede ser lo mismo, o incluso diferente se puede quedar corto para lo que algunos podemos buscar, ¿no? A veces es raro, no tiene por qué ser negativo.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente me dice que soy un bicho raro, ¿no? Utiliza esa expresión. Y si te digo la verdad, me trae totalmente sin cuidado, ¿no? Lo que se pueda pensar, pero más que nada porque hay una cosa, cada uno es exactamente como es. O sea, tiene que ser exactamente como es, no tiene que por posar para la foto y esconder tus miserias, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí, yo cuando estoy bien, y cuando estoy jodido, estoy jodido. Y bueno, pues a lo mejor mi vida es una montaña rusa, ¿no? Y según cómo me pille la cosa, es verdad que nunca pago ninguna de mis historias con nadie, pero bueno, pero hay momentos en que estoy jodido y a lo mejor en esos momentos, pues... De hecho, se lo reflejo a la hora de escribir, ¿no? Algunos de los libros han sido como el Bobalikia, que fue el penúltimo, creo, es un libro muy complejo, muy complicado, porque, bueno, era en una época que era... Aparte que es que además me gustaba mucho escribir ese tipo de cosas también. Entonces, lo de bicho raro, pues bueno, cada cual que piense lo que quiera y sobre todo lo que te digo. Lo importante básicamente es, seas raro o no raro, exteriorizar lo que eres y no andar con... ocultando lo que no interesa, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que el reflejo de lo que es cada uno termina quedando patente, vamos.
Bueno, y la forma de evolucionar también es el miedo que tenemos a veces, ¿no? Al no encajar. a veces tampoco no. tampoco es malo, ¿no? Es que si no, vamos a estar todos encorsetados, ¿no? En...
Claro. Joder, es que si todo fuera blanco, coño, claro. pues no habría colorido. Lo que mola es que haya blanco, negro, verde, azul, de todos los colores. Uh-huh. Y bueno, y la variedad está al gusto, ¿no?
Eso es. Hablando de atrevimientos que hay en el disco, que como digo, los hay, ¿eh? Que nadie se piense... Pues claro, Morcuende es Morcuende, es decir, siempre vamos a encontrar... ese pequeño toque, no sé si es extravagante, pero bueno, que sorprende, ¿no? Y en El Pobre Payaso le das un tono diferente, ¿no? A la voz. Es un tema realmente que se hace un poquito triste, ¿no? Porque hasta si escuchamos la instrumentación, realmente parece que lloran, ¿no? Los instrumentos. Pero tiene ese punto, ¿no? Que tú le das con la voz, cambiando el registro, que también es un atrevimiento y siempre mostrando ese valor que tú has tenido para no cortarte en ofrecer cosas diferentes.
Sí, bueno, de hecho la letra da un poco de, pues es una letra, no sé si decir triste, pero bueno, es un reflejo de esos momentos que te digo de bajón, ¿no? Y bueno, el cantarla así en plan un poco socarrón, digamos, me parece una manera muy apropiada con la instrumentación que tiene, el apoyo, el acompañamiento del violín y demás. Me parece una forma muy... No sé, a mí me gusta mucho, de verdad. No sé si tiene mucho que ver con el resto del disco o no, pero me parece una cosa, además, un tanto original la forma de, sí, sí. de enfocar el tema.
Sí, señor, es original, por supuesto. Y me gusta mucho, hemos hablado de temas críticos como más directos. No es que El Mundo del Revés no tenga una crítica directa, porque según vas escuchando la letra, pues se va viendo, ¿no? Que estás... Bueno, hay una crítica, o por lo menos reflejas tu forma de ver en qué sentido está evolucionando la sociedad, lo que nos están trayendo las nuevas tecnologías, y estoy muy de acuerdo con ese El Mundo del Revés, porque yo he sentido lo mismo, sin hacer una crítica feroz a lo que es lo nuevo. Sí que es verdad que las tecnologías tienen una cara positiva y una cara negativa, pero yo a veces lo pienso, joder, qué encanto tenía lo que hacíamos antes, y que poco a poco, sin darnos cuenta, lo vamos perdiendo, lo dejamos de hacer para meternos en lo que son los nuevos comportamientos que vienen a su vez con esas nuevas tecnologías, ¿no? Y a veces lo pienso, digo, no es que cualquier tiempo pasado igual sea mejor, pero sí que es verdad que yo recuerdo décadas atrás como con más encanto a la hora de vivir la vida.
Totalmente. Mira, yo no... Es verdad que soy un inútil para la tecnología en general y bueno, soy muy torpe, pero estoy totalmente de acuerdo en que es lo que tenemos y es lo que vamos a tener de manera mucho más descarada de aquí en adelante, y está muy bien. Lo que está muy mal, para bajo mi punto de vista, es la aplicación excesiva de ella, por una parte, el que ya prácticamente todo lo que más o menos sea, pues hablar de sentimientos o de momentos en el tumbarte ahí a oír a una canción y meterte en ella y no vivir todo tan rápido como estamos viviendo, porque creo que el problema es que la tecnología no nos da tiempo a asimilarla debidamente, ¿no? Porque están pasando tantas cosas y tan rápidamente que bueno, yo por lo menos la estoy viendo pasar y medio no me entero de ello, ¿no? Y es verdad que ha habido un montón de costumbres, de juegos, de formas de vivir que eran muy bonitas y que se han olvidado, ¿no? Entonces la pena es no poder seguir disfrutando de ciertos, pues ponerte a jugar a las chapas, por poner un ejemplo. Mm. Que no digo que tenga que ser así, pero bueno, sería una posibilidad, y solamente cambiar eso por estar todo el día con una consola o con el teléfono en la mano, que está muy bien y todo lo que queramos, pero ahí sigue habiendo muchas más cosas en la vida, aparte de todo lo que está viniendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no es un ataque a muerte, pero sí es, bajo mi punto de vista, poner el ojo, digamos, un poco en eso, en que, bueno, ya. De hecho, creo recordar que hay un momento en la letra que dice algo no me acuerdo, voy a decir algo y no me acuerdo exactamente, pero bueno, haciendo referencia a todo este tipo de cosas, que eso, que ahora ya hace, bueno, que hasta un teléfono que si le dejas hasta te ¿cómo es?
Espera, que lo tengo por aquí, un teléfono que si le dejas seguro que aprende a hablar.
Claro, y es que ya hablan.
A mí me gusta, no sé si lo voy a encontrar, me gusta mucho en la que dices... tengo un programa que corrige hasta mi forma
de soñar.
Esa me encanta. Y realmente es una letra que me gusta mucho cómo está escrita, porque va reflejando la propia evolución que hemos tenido. Es decir, hay un romanticismo en la primera parte donde se recuerda lo que era la forma de vida o lo que hacíamos antes, y luego se va haciendo un poquitín más oscuro a medida que vamos avanzando hacia el presente.
¿no? O sea, claro. Y yo creo, y a saber lo que nos deparará el futuro, que eso ya...
Sí, bueno, yo me pongo a temblar, vamos. No, pero además, sí, perdona, fíjate, hay una cosa que me estoy acordando ahora que hace referencia, bueno, pues yo me acuerdo de pequeño, tenía mis amigos del barrio y tenía pues eso, toda la gente que te rodeaba, y ahora tenemos mil o miles de amigos en todo el mundo, pero qué tipo de amistad, ¿no? A través del Facebook o todo este tipo de sitios. Y bueno, pues que además eso, quedamos para tomar una cerveza de manera virtual. O sea, es todo tan raro, sí. Y ya te digo, no quiero, digo raro, no malo. Pues que yo prefiero seguir quedando con alguien y verle la cara y tomarme una cerveza sentado en una terraza, lo que sea, y bueno, sí. Y tener un contacto directo.
Sí, señor. El tema es que nosotros hemos vivido aquello, pero las nuevas generaciones que se van a acostumbrar, sí, o que van a crecer, claro, directamente en esta forma de vida, pues en un futuro igual ni sabrán lo que son cosas que nosotros...
No, seguro. De hecho, es que las nuevas generaciones, una gran parte de ellos se pasan la vida metidos en sus casas con el teléfono en la mano, básicamente, vamos.
Sí, señor.
Y entonces, eso, es como si le preguntas... Bueno, a nivel tecnológico se saben absolutamente todo, pero luego no les pregunte, yo qué sé, la capital de Francia que está aquí al lado, que posiblemente no se lo sepan, ¿no? O sea que, en fin, cosillas.
Y bueno, luego, curiosa la forma de, bueno, el bonus track, ¿no?, hacia el concesionario Mercedes-Benz, que es precisamente una versión de Mercedes-Benz, del tema anterior, ¿no?, que hemos mencionado, pero con más extendido, con solo de batería, con otros detalles, igual recordando más a lo que fue Suite del Universo, por ejemplo, ¿no?, en cierto sentido.
Es que algo tenía que haber que enlazara directamente con lo anterior también, ¿no? Era, vamos a decir, que entre comillas, en la parte un poco paranoica, ¿no? Sí. Y que, bueno, que es más, quizá un poquito menos digerible, pero como en medio del disco está la canción tal cual, la asequible, vamos a decir, pues bueno, pues al final es un pequeño desahogo en cuanto a hacer, bueno, algunas cosillas un poquito fuera de la lógica de ese disco.
Eso es, y se hila directamente con lo que luego sería el trabajo de Istar, porque se habla con un instrumental que no es hacia el concesionario, pero es hacia el confesionario.
El
con
confesionario.
En este caso.
Esos son juegos de palabras que me gusta mucho hacer. Sobre todo en los libros suelo jugar mucho con ese tipo de cosas y escribir palabras al revés y de todo este tipo de historias, ¿no? Y eso, bueno, era una de las opciones como título y... Bueno, pues es un poco a modo, no de enlace, porque son cosas diferentes, discos distintos, pero sí jugar con ese tipo de expresiones.
Y bueno, el título es chocante, ¿no? La inexistente banda fugaz. Sé que es pregunta típica, pero si te digo qué historia esconde, ¿qué me cuentas?
Pues te cuento que es... Morcuende en principio siempre ha sido un proyecto, entre comillas, individual, rodeado de muchísima gente, pero hubo una época en que quise hacerlo grupo. De hecho, fue al final, cuando se hizo ese disco, llegamos a hacer varios conciertos, incluso hicimos un concierto en Candelera, en Dipuelo, con una pequeña orquesta y coro, que era, bueno, en total entre el grupo músicos, o sea, entre el grupo orquesta y coro éramos 25 personas, ¿no? No eran una gran orquesta, pero bueno, fue una cosa muy bonita, fue el último concierto que hicimos, y duró lo que duró, porque había... mi planteamiento era intentar mover eso por distintos sitios en aquel verano, que fue el verano, perdón, el año de la pandemia, y ahí se jodió todo, digamos, ¿no? De hecho, ahí me quedé sin los músicos de Istar y sin los de Morcuende, y a nivel de grupo se paró todo. Entonces eso es la inexistente, porque existió pero desapareció rápidamente, banda fugaz, por eso, porque fue muy muy de pasada, digamos. Y me hubiera gustado mucho llevarlo adelante, ¿no? Porque ya tengo lo de tocar con una orquesta y coro, es, para mí fue una experiencia acojonante, y además era una de las cosas que llevaba, y esto sí lo digo, toda la vida que pensando en ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando hubo la posibilidad, pues vino lo otro y se fue toda la mierda. Pero bueno, no ha sido motivo para evitar seguir adelante, vamos.
Eso es. El tema es que Morcuendes en principio era un proyecto como más complicado de llevar al directo que Istar, y casi se ha dado un poquito la vuelta. Ahora mismo sería más fácil, teniendo en cuenta estos últimos discos que has editado con Morcuende y con Istar, ¿sería más sencillo llevar al directo Morcuende que Istar?
Sí, de hecho el concierto que hicimos, sí, el sábado pasado era como Morcuende, era un acústico y era como Morcuende, seleccionando el repertorio, lógicamente, porque hay cosas que son muy difíciles de llevar al directo, pero haciendo una selección del repertorio es muy dado, en general, entre todos los discos, sacar un, yo creo que un repertorio bastante decente en plan acústico, ¿no? Y sí es cierto que es más fácil, sí.
Bueno, pues vamos a seguir charlando contigo, José Luis, si no tienes prisa, porque quiero presentar los dos discos. Es casi dos entrevistas, casi te voy a hacer, porque ahora mismo hemos hablado de lo que es Morcuende, para llevar un poquito de orden, ¿no? Y que la gente tampoco se nos pierda. Nos hemos centrado un poquito más en Morcuende y en la inexistente banda Fugaz, y quiero también, por supuesto, que aparte de tus palabras, pues que se escuche un poquito la música del grupo, ¿no? De este proyecto tuyo personal, donde, bueno, pues sigue habiendo también colaboraciones, pues tu mano derecha prácticamente, ¿no? Javier Mira, con el cual tienes relación desde hace muchísimos años. Y luego hay músicos fantásticos, pues como Jaime Vega con el violín, José Antonio Muñoz con el clarinete y el violonchelo, David La Orden con el clarinete, ¿no? Que es clave, por cierto, en a lo largo de la obra, es Rodríguez en la batería, y también está José Barta, que en la noche de la horchata pues toca también el piano, bueno, creo que los he mencionado a todos.
José Barta es una locura, de verdad.
Otro que lleva contigo también muchos años, ¿eh?
Impagable, sí, señor.
Sí, señor. Pues, ¿eliges tú el tema o lo elijo yo? ¿O qué prefieres?
Elígelo tú si quieres, ¿vale? Y así me das una sorpresa.
La verdad que la obra es fantástica. El otro día pinché, por cierto, Faltaría Más, así que mostrábamos un poquito el tono crítico. Algunas viejas glorias, uh-huh. Es el tema con el que hemos empezado hoy. ¿Te parece que pinchemos la versión de Me and My Boogie McGee? Porque aunque sea una versión, aunque el tema original sea Janis Joplin, tú lo has hecho tuyo aquí, ¿eh?
Sí, me parece muy bien.
Venga, pues vamos a ponerlo.
Me encanta.
Y luego seguimos contigo, ¿eh? No te me vayas, que luego vamos, vale, a poner, por supuesto, la música de Istar, y ya hablamos un poquito más también de ese otro disco, de 5. De momento seguimos disfrutando de Morcuende y de la inexistente banda Fugaz con esta fantástica revisión del Me and My Boogie McGee. No os lo perdáis.
Como mis tejanos, un poco antes de llover, un coche paró y nos llevó rumbo a New Orleans. Quité de mi pañuelo rojo y sucio un alfiler mientras Bobby cantaba un viejo blues. Los limpias bailaban en mis manos sobre él. Cantamos juntos con el conductor. No se pierde nada si hablas de la libertad. Nada, ya no hay nada que yo pueda perder. Yeah. Si estar bien era muy fácil cuando cantaban blues.
Pues ahí está, esa fantástica música de Morcuende, y vamos a seguir charlando con José Luis Rodríguez, porque como decimos, es casi una entrevista, o bueno, casi no, sin casi, es una entrevista doble, ¿no? Son dos obras las que queremos presentar, se han editado, bueno, bastante consecutivas en el tiempo, con algunos meses de diferencia, ambos trabajos son de 2022, y son obras, tanto las de Morcuende como las de Istar, que creo que merecen vuestra atención y el reconocimiento. Tanto estos últimos discos, como si queréis indagar en lo que es la trayectoria de dos proyectos, ¿no? Maravillosos. Y para muestra, ahora la música de Istar, que es con lo que vamos a continuar antes de seguir charlando con José Luis Rodríguez. Me voy a quedar de momento para abrir boca y ya pasar a este capítulo de Istar con este nuevo disco de título 5, así nos queda claro pues a qué número de discos llegamos por parte de este grupo, pues que ya nos dejó aquella obra fantástica en el año 1988, creo que fue, y en este caso este 5 pues puede recordar en parte aquello, en el sentido de que vuelve a contar con múltiples invitados, algunos de ellos, fijaros lo que ha llovido desde aquel El Reino de los Sueños, no sé si lo he dicho de memoria, igual me he equivocado, ahora me corrige José Luis Rodríguez si es el caso, pero bueno, que recuerda un poquito, ¿no?, a que lo que fue el primer disco de Istar y lo que ha llovido, y hay gente que repite, ¿no?, de aquel trabajo. Vamos a quedarnos con este dueto entre Juan Olmos y el propio José Luis Rodríguez, aquel Buen Mundo de Locos, que es el segundo corte, y realmente vamos a decir que es la primera canción como tal cantada que abre después de Hacia el Confesionario, que anteriormente lo hemos mencionado. Fantástica labor conjunta de ambos vocalistas. Escuchad, aquel Buen Mundo de Locos.
De lo que hicimos aquí cuando estabas a mi lado.
Y ahora toca sufrir las consecuencias, hermano.
Si no pudimos vivir como me hubiera gustado.
Era bonito reír y hacer un poco el payaso y jugar a la chapa
con los pies llenos de barro.
O dar ejemplo a los niños que miraban pensando:
¿estos de qué manicomio se habrán escapado?
Llamar a todos los timbres con una sola mano
y escuchar a los vecinos
su repertorio de tacos.
Recordando a mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi tía, mis más predilectos y los que están a mi lado.
A todas horas se entera, el tiempo pasa volando sin mirar al futuro
que quedaba tan lejano.
Y vivir día a día sonriéndole a todo, haciéndole burla a los malos momentos,
porque ya irían pasando.
Descubrir a esa chica entre tanto migado y ver su cara. Atrás a los bobos
y a quien estaba a su lado, que no eran otros que aquellos que vivían pasando entre tanta humareda.
Ya no era de tabaco.
Y pasaron las horas, los días, las noches, algunas semanas, las cuatro estaciones
y un puñado de años.
Muy bonito vivir entre lo bueno y lo malo,
con lo que hicimos aquí
cuando estabas a mi lado.
Y ahora toca sufrir las consecuencias, hermano,
dentro de este manicomio
en el que estamos anclados. Y dejar que el tiempo viviera del cuento, porque era mi aliado.
Decirle a la vida con una sonrisa
sí. Viviera del cuento porque era mi aliado. Decirle a
la vida con una sonrisa. Si quería tomar algo y a los malos rollos que no había prisa, que también tomaran algo, que ya habría tiempo para el sufrimiento. Da una ronda de tabaco
y deja que el tiempo viviera en el cuento, porque era mi aliado.
Decirle a la vida con una sonrisa si quería tomar algo
y a los malos rollos que no había prisa, que también tomaran algo,
que ya habría tiempo para el sufrimiento.
Va otra ronda de tabaco
y dejar que el tiempo viviera del cuento, porque era mi aliado.
Decirle a la vida con una sonrisa
si quería tomar algo
y a los malos rollos que no había prisa,
que también tomaran algo,
que ya habría tiempo para el sufrimiento.
Viviera del cuento, porque era mi aliado.
Decirle a la vida con una sonrisa
si quería tomar algo.
Fantástico este Aquel buen mundo de locos, donde tenemos ese dueto vocal que he mencionado, Juan Olmos y el propio José Luis Rodríguez, y luego tenemos a Eduardo Pinilla, que también colabora con la guitarra. Fantástico músico de Burning, entre otras cosas, y también con un fantástico disco bastante reciente en solitario. Pues bueno, dos de las colaboraciones que hay en el disco, y me corrijo, ya me lo ha corregido el propio José Luis Rodríguez, el debut de Istar del año 1988 era en El mundo de los sueños, trabajo que abrió lo que años más tarde sería ya una carrera bastante continuada con Istar, ¿no? Que ahora llega a este 5. Digo que recuerda un poquito en esa cantidad de colaboraciones que hay en la obra a lo que fue aquel debut, ¿no? Que es un poco la forma de hacer que has mantenido en cierta medida, ¿no? O sea, con más o menos colaboraciones, pero siempre te has rodeado pues de amigos y de gente que, aparte de amigos, son también muy buenos músicos y lo demuestran en cada aportación.
Sí, bueno, Istar ha tenido una formación estable, muy muy cambiante siempre. Es verdad que ha habido muchísimos cambios, pero bueno, como grupo estable, digamos. Pero luego ha habido siempre colaboraciones y en este caso en concreto, como te comentaba antes, cuando vino la pandemia, bueno, pues se me fueron todos los músicos y yo tenía muy claro que tenía que seguir haciendo discos, haciendo música y bueno, pues la opción era o esperar a volver a rehacer el grupo y dejar que pasara el tiempo, o directamente ponerme a ello y recurrir a esos amigos y a gente tan sumamente cojonuda como músicos y como personas, como son todos los que están ahí, todos los que han colaborado de una manera totalmente desinteresada y además a la primera llamada, digamos, ¿no? Con lo cual, sinceramente estoy total y absolutamente maravillado con ellos. Y sí es cierto que en ese sentido es un poco lo que pasó con El mundo de los sueños, ¿no? Que fue un disco hecho con un montón de colaboraciones de lo mejor que había en aquel momento y ahora de lo mejor que sigue habiendo, en mi opinión. Me parecen músicos, o sea, son los músicos que han escrito la música, la historia del rock en España,
¿no? Sí, señor, gente como Juan Olmos, como hemos escuchado, el Cachorro, Javier Mira, ¿no? Luis Cruz, Julio Castejón, Nacho Ortiz, Miguel Oñate, Yolanda González, José Barta, otro de los que tanto Javier Mira como él repiten de aquella obra, si no me equivoco, no sé si es alguno más.
Sí,
luego
sí, sí.
Juan Márquez, Carlos Díaz, José Luis Ayuso, David La Orden y Antonio Fernández son los músicos que han colaborado en esta fantástica obra, que claro, alguno así visto podría pensar que sigue manteniendo también ese aire como más sinfónico que podía llevar Istar, pero curiosamente ha sido un poquito más a lo básico. Ojito cuando hablamos de básico con tus bandas, pero bueno, pero sí que es verdad que es un trabajo que de los que te hace mover el pie, ¿no? Que rezuma rock and roll de raíz.
Sí, eso es muy muy rock and rollero, ¿no? Muy, o sea, muy rock clásico y claro, es que en realidad es el origen de todo, aunque me guste mucho dar vueltas a las cosas y complicar y tal, pero el origen fue esto y además con muchas influencias del rock sureño americano de los 70, ¿no? De la costa oeste que era, bueno, pues grupos como los Allman Brothers, Lynn Skinner, aquel tipo de grupos que influyeron muchísimo en mí y por eso hay además también connotaciones blueseras, jazzísticas en un momento dado, cabareteras y tal, ¿no?
Sí.
Y, en fin, yo creo que es un disco eso muy muy directo, muy fácil de escuchar y bueno, pues lógicamente habrá quien no le guste, que no es, nada es perfecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sinceramente mi opinión no tiene desperdicio, aunque no sé a quién deba decirlo, ¿no? Pero creo que eso que es muy, muy asequible.
Es asequible, sí señor, y no voy a utilizar la palabra comercial, que es otra cosa. Comercial a veces es una banda de metal extremo que vende millones de discos, mientras que luego... Y además, fíjate, esta frase se la voy a coger al propio Juan Márquez, que colabora en el disco, y una vez en una entrevista recuerdo que le preguntaban, bueno, le decían que Barón Rojo eran menos comerciales que COD, y él contestó muy inteligentemente: bueno, pues el tiempo ha demostrado que los comerciales eran ellos, porque han vendido más discos.
Claro. Fíjate lo comercial que eran cuando los monjes estos de Silos vendieron, no sé, 5 o 6 millones de cantos gregorianos en el mundo, ¿no?
Sí.
Supuestamente más anticomercial que eso no hay nada, y se inflaron a vender un montón de millones de discos, o sea, que efectivamente eso era comercial.
Eso es, pero sí que es un disco que es accesible, además, desde el principio, porque yo tengo que decir que cuando pincho por primera vez Hacia el confesionario, ya es un tema que, como digo, me hace ponerme prácticamente a bailar, me engancha, y que además me sorprende también porque no solamente es que sea rock, hemos hablado de rock igual de los años 70, pero es que tiene incluso un sonido que iría más atrás en el tiempo, años 60 o incluso 50 a veces, ¿no? La pura raíz del rock también.
Sí, en ese tema en concreto sería un poco buscar las influencias de la Big Band, ¿no? De solo que, bueno, con instrumentos de ahora y tal, pero la concepción de ese tema en concreto era eso, era buscar las raíces de las raíces, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí estoy muy contento con cómo ha quedado, vamos.
Y luego mucho
creo que lo podría tocar una Big Band perfectamente.
Y luego, como he dicho, mucho cuidado cuando hablamos de accesibilidad o de algún trabajo un poquito más básico, porque fíjate que hemos escuchado esta Cuelvo un mundo de locos, que si lo captamos tiene una melodía que, vamos, se te clava desde el principio, pero la cantidad de matices que encontramos en el trabajo, bueno, también en la guitarra, ¿no?, de Eduardo Pinilla, pero ya simplemente las voces, ¿cómo las conjugáis?, ¿cómo hacéis...? ¿Cómo a veces vais conjuntos? ¿Cómo se escuchan partes a capela, ¿no? Cuando empieza un poquito a capela, a veces se torna el tema más acústico y quedáis un poquito más al desnudo. Joder, la verdad que es increíble cómo en torno a una melodía podemos encontrar un tema con tantos contrastes.
Ya, yo creo que no sé si decir la habilidad o lo bueno de la música en general es que este tema en concreto es estructuralmente muy básico, es un rock and roll muy, muy elemental, ¿no? Pero de lo que se trata de algo muy básico es enriquecerlo pues con a base de detalles, digamos, ¿no? Bien sean con las voces o cuando es algo más sinfónico, pues con sonidos que aparecen por ahí, que van realzando ciertos momentos. Entonces eso es, creo que lo bueno es eso, es darle grandeza a algo muy simple, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo en ese sentido estoy muy contento también, porque ya te digo, porque el tema en sí es sopa, caballo y rey. Y al final el resultado ha sido muy bueno. La verdad es que lo de las voces con Juan es que cualquier cosa que a cualquier sitio que se arrime Juan lo engrandece directamente, ¿no?
Sí, señor. Demasiadas turbulencias, es un tema blues, pero también me gusta porque, claro, cuando hablamos de blues, a veces el blues también es el ABC, ¿no? Puedes hacer un blues muy típico. De hecho, por eso los bluesman muchas veces pues hay mucha versión, reversión de los temas de siempre. Pero tú cuando haces un blues también lo sabes hacer de forma original, y este es el caso.
Sí, creo que Demasiadas Turbulencias es un blues mirando hacia el rock, digamos. Es lo mismo, también es un tema muy básico, como es el blues en general, pero fíjate, lo que más me gusta de este tema, la pena no haberlo podido hacer con una sección de metales contundente, pero los arreglos de metales me parece que es lo que le da grandeza al tema, ¿no? Los hemos hecho con el ordenador y tal, porque no, igual que en otros discos sí tuve la suerte de contar pues con trombones y con trompetas y tal, pero en este caso pues ya está todo mucho más limitado en ese sentido, pero creo que eso, que está engrandecido el tema por ese tipo de arreglos, ¿no? De trompetas y demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de hecho es con el que hicimos el vídeo.
Y bueno, te voy a decir una curiosidad, y es que claro, con los pies en el suelo colaboran Miguel Ángel Escámez, El Cachorro, y Juan Márquez. Digo, bueno, pues es un tema que va a sonar, o debería sonar mucho a COD, y curiosamente me suena más a COD algún otro tema dentro del disco que este mismo. ¿Qué te parece?
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Pues no lo sé.
Pero una cosa curiosa, ¿no? Y te voy a decir cuál es. Que bailen los demás es el que me suena a COD.
Ah.
Fíjate lo que te digo, con Julio Castejón y con Yolanda González, sí.
No lo había pensado.
Igual no estaría de acuerdo, ojo, que esta es mi apreciación.
No, que es que no había pensado en ello. Este tema se lo dije a Juan porque me parecía muy apropiado, igual como también es un dueto, con las voces me parecía muy apropiado por la tesitura de los dos, y además es lo que me gusta mucho, es que cuando él canta, oyes al cantante de Coz, digamos, ¿no? Tiene algunas derivadas ahí que me encantan, ¿no? Y fue por eso, simplemente porque le veía apropiado para conjuntar las dos voces. Y de
entonces,
pues la verdad es que no había caído
en ello,
vamos. Lo voy a escuchar
tranquilamente. Sin más, bueno, es mi punto de vista, pero ya te digo.
Sí, tampoco, sí,
como hemos dicho antes, válido, yo cuando doy una opinión tampoco siembro cátedra, y además que a veces vuelves a escuchar las canciones después de un tiempo y dices, joder, ¿cómo es posible que ahora la escuche y me suena diferente?
Pero es que me parece muy bien, porque de las opiniones ajenas son muy importantes por eso, porque te dan una visión diferente. Fíjate, hubo una letra de una canción del... de cuál era, de la pequeña sinfonía africana, que cada vez que iba a una entrevista me daban una interpretación diferente, ¿no? Y o sea, yo la escribí con una con una orientación concreta, y luego pensando en todo lo que me iban diciendo, y es que es verdad, es que era multiinterpretable, digamos, ¿no? Yo te digo que viene muy bien cualquier manera o cualquier opinión ajena, porque es una manera de ampliar la visión original, digamos, ¿no?
Y el problema es lo difícil que es hablar de música, o casi imposible, porque la música hay que escucharla, claro.
Claro, claro.
Y sentirla, y cada uno de su manera. Claro.
Sí, totalmente.
No. Bueno, también has mencionado la pequeña sinfonía africana, ¿no?, que fue el anterior trabajo de Istar. Se ha trabajado, aparte de la diferencia, ¿no?, que decimos que de ese tema, o sea, de ese disco, mejor dicho, que fue bastante más elaborado o complicado, ¿no?, de comprender para buena parte del público. También ha influido el tema de que este disco ya se ha compuesto de otra manera fuera de pandemia. Igual se ha hecho de otra manera que como se hizo el anterior disco, ¿no? Entiendo que ha podido influir también.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que en el caso de la pequeña sinfonía africana, o sea, yo sé que es un disco posiblemente complicado, ¿no? O sea, un par de canciones que son más o menos llevaderas, quizás un poco complicado. Lo que pasa es que yo creo que ese tipo de cosas así, lo que hay que hacer es, pues lo que te he dicho antes, ¿no? De tumbarte, no voy a decir apagar la luz, pero oírlo metiéndote en el disco, ¿no? Y fijarte en el montón de detalles. Es verdad que eso sí solemos hacer, ¿no? Meter un montón de efectos y de cosas que van apareciendo por ahí, que generalmente pasan desapercibidos, a menos que estés oyéndolo de una manera, sobre todo con la suite del universo, es donde posiblemente, bueno, hay incluso sonidos de Marte, sonidos reales de Marte, ¿no? Uh-huh. Y son cosas que, bueno, pues que tampoco se trata de decir, ah, aquí esto suena por tal, y ir a cada segundo haciendo comentarios sobre ello. Pero sobre todo, yo creo que la música, una de las cosas que se han perdido, por desgracia, y hablo de la música, ni del rock, ni heavy, ni punk, ni hostia, ¿no? Mm. Que una de las cosas que se ha perdido es eso, es el gustazo inmenso de pararte a oír lo que estás oyendo, ¿no? De meterte dentro de ello y pues eso, desgranar un poco todo lo que hay, ¿no? En cuanto a cosas que si no lo haces así no te enteras, ¿no?
Eso es, evadirte, que mira, antes hemos hablado de cómo ha evolucionado con el tema de las tecnologías, y en lo claro. que es la música también está el consumo rápido, que es lo que nos ha traído también
claro,
las nuevas
exacto.
tecnologías.
Y a mí eso sí que de verdad me jode mucho, sinceramente, es que tú, por lo que te digo.
Tus obras no son para eso, sí. Las obras de Istar o de Morcuende no son para escuchar de forma rápida y ya está, sino que son para meterte mucho en ellas. Y por supuesto, darles oportunidades, es decir, escucharla una, dos, tres, cuatro, cinco veces... Sí. Y realmente son los discos que merecen la pena, porque son los que ganan con el paso del tiempo. O sea que...
Sí, de hecho, fíjate, yo eso es una cosa, una costumbre que tengo desde siempre, desde que compré el primer disco. Yo nunca un disco lo meto ya en su sitio hasta que lo he oído un mínimo de 5 veces. Sí. Siempre. Desde toda la vida. ¿No? Por eso, porque lo oyes una vez y, bueno, pues mola tal y cual. De hecho, hay discos que te van gustando más según lo vas oyendo y vas captando cosas que con una escucha no te enteras. Uh-huh. Y, bueno, eso ha sido un hábito... Desde siempre.
De hecho, yo tengo que decir que aquí siempre vengo a las entrevistas, me las preparo lo mejor posible, pero siempre tengo que decirte que nunca vengo con la sensación de que he escuchado los discos lo suficiente, porque claro, el programa es en directo, hay 2 programas a la semana y hay con músicos con los que especialmente siempre digo, joder, me tendría que haber escuchado el disco todavía más de lo que he hecho, ¿eh? Y contigo siempre tengo una sensación, si cabe, en ese sentido, el doble de con otros artistas, ¿eh?
Bueno, okay. Pues nada.
Pero bueno, sí. Por lo menos,
estaremos toda la vida por delante para seguir oyendo música.
Eso es. De momento, bueno, seguimos desgranando el disco como tal, porque sí que, bueno, pues he apuntado, he tomado nota, ¿no?, de muchas cosas, mentalmente, de muchas cosas de las que aparecen en el disco. Y, por ejemplo, me sorprende mucho dos temas que van hilados, o dos cortes que van hilados, porque está la introducción al, que da paso a Pasmarote, que realmente, musicalmente, son un poquito diferentes, ¿no? Porque introducción al es un pequeño instrumental que tiene un toque incluso jazzístico. O sea, fijaros que hablamos de un disco más básico, pero llega a tocar terrenos jazz verdaderamente complejos y abiertos. Y luego Pasmarote es un tema que tiene un aire muy burlesco, ¿eh? Con Luis Cruz y con José Barte, con Juan Olmos de nuevo en haciendo un trabajo espectacular.
Sí, bueno, es un divertimento, ¿no? Es una canción, creo que además yo diría, utilizaría la palabra bonita, ¿no?, de que es una melodía muy llevadera y tal, y inmensamente, o sea, tocada con una grandeza, porque bueno, el solo que hace ahí Luis, bueno, me parece espectacular, ¿no? Y bueno, pues una canción muy, muy, lo mismo, muy, muy directa, muy fácil, y con su gracia, también con sus motivos medio yaceros, sobre todo la intro. Es que en realidad al principio era todo uno, ¿no? Lo que pasa es que decidí fraccionarlo y diferenciarlo más, pues eso, haciendo el es introducción al, me parece, ¿no? ¿Cómo se llama?
Espera, que te lo digo ahora mismo. Es introducción al y luego Pasmarote.
Introducción al, eso es, introducción al, Pasmarote. El tema era Pasmarote, pero decidí separarlo, pues eso, para darle un aire, sí, cada vez más cabaretero a la introducción, ¿no? Preparando un poco el camino para luego, para el tema, sí.
Y transmitiendo lo que pretendes transmitir, que vaya hilado a los textos, ¿no? Porque estamos hablando de un tema burlesco, porque tiene que ser así, tiene que ser burlesco. Que también es importante. Bueno, luego damos paso a un rock muy clásico, que es Iba tarareando algo, ¿eh? Este es un rock, diría, con un tinte más añejo, incluso.
Sí, yo fíjate, siempre, cuando lo he ya terminado, me recordaba Status Quo, ¿no? Es un rock medio rock and roll medio clásico, sí, con que muy en la línea de Status Quo, ¿no? De muy machacón, pero con un aire también bluesero, ¿no? Y bueno, y con una letra divertida también, ¿no? En cuanto a, bueno, divertidas situaciones que se dan,
sí,
a la hora de tirar los tejos a alguien, con mayor o menor fortuna y con mayor o menor discreción.
Bueno, luego tenemos Que bailen los demás, con Julio Castejón y con Yolanda González, que este es el que te digo, que si lo analizas, yo no sé si estás de acuerdo o no, pero sí que me parece que tiene un aire como más hacia Coz incluso, ¿eh? Y,
sí, pues,
y se me hace muy adictivo.
No. Sí, ya te digo que no me había fijado en ese detalle, y bueno, pues es en ese tema, aparte de que con Yolanda, que es una amiga de hace muchísimos años, es una cantante de blues, y es igual una maravillosa persona, y hasta el momento había venido algunas veces con Istar haciendo coros, pero no habíamos grabado nada juntos, y tenía muchas ganas de ello, de contar con ella para ello, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que exterioriza es mi inutilidad total y absoluta para bailar. Vamos, soy el tío más inútil del mundo para bailar, pero es que además me da una vergüenza que te cagas encima, sí. O sea que
también estás hablando con uno que igual estamos parecidos, ¿eh? Yo lo de bailar tampoco...
Es que además tengo la sensación de que todo el mundo me está mirando, ¿no? Y se está descojonando de mí, ¿no? Con lo cual, en fin, es una manera también más o menos divertida de decir, pues mira, si no sabemos bailar, vámonos a ver si hacer otras cosillas por ahí que igual nos salen mejor.
Bueno, y si hemos hablado de rock, tenemos que hablar de hard rock también en Días de Gloria, porque me parece el tema más hard rockero del disco, con un Miguel Oñate que, bueno, es que se come el tema, ¿eh? O sea, me parece... Sí. Es que quiero romper una lanza en favor suyo. Yo no sé si, bueno, no sé si en este país hay algún músico que esté verdaderamente reconocido. Bueno, yo creo que hay un 99,9% que no lo está. No está suficientemente reconocido. Por supuesto, estoy hablando contigo, que tú eres uno de ellos, y también Miguel Oñate, pues creo que es un caso de un auténtico talento que no sé si nunca habrá llegado a tener el reconocimiento que merecería en este país, que tan maltrata a sus artistas muchas veces.
Pues sí, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, y Miguel me parece un cantante ya en un estrato superior, ¿no? Digamos, y bueno, pues tuvo, bueno, su buena época con Asfalto y tal, y las cosas que él ha hecho y tal, y bueno, pero que tenía que haber estado muchísimo más considerado, sin ninguna duda. Pero bueno, esto es lo que tenemos, tampoco, como dice el título del otro, esto es lo que hay.
Bueno, repasamos un poquito, ¿no? Con un tema un poquito más melancólico, como es Un proyecto inacabado. Ese refleja cierto, bastante halo de melancolía, diría yo.
Sí, es que ese tema fue un encargo que me hicieron en su momento para un disco homenaje a Germán Copini, que era alguien que yo no Germán Copini que hizo golpes bajos y no sé qué más cosas, y yo no le conocía, no había oído nada suyo. Me pasaron toda su discografía, el programa murió hace unos cuantos años, y pero bueno, me pasaron toda su discografía, y por lo que te digo, porque era un encargo, y la verdad es que, hombre, podía haber cosas más chabacanas, tío, o más encajables dentro de la movida, por decirlo de alguna manera, no sé si lo digo de manera correcta o no, pero tiene algunas cosas muy buenas, tiene algunos discos por ahí. No voy a decir títulos porque una vez más no me acuerdo de los títulos, pero bueno, hay uno por ahí en directo que es buenísimo, es un disco acojonante. Uh-huh. Y se llama, es un proyecto inacabado, pues porque eso es algo que debiera haber tenido mucho más recorrido, y en este caso es un caso, pues la muerte lo truncó, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso concerniente a él, pues es porque además quiero recordar que la letra empieza diciendo algo de cuántos momentos en la vida a los que se llega tarde, ¿no? Mm. Y yo en mi caso llegué tarde a él, ¿no? Por eso, porque me enteré de su existencia. Porque claro, dentro de... Es que yo siempre hablo de música, no hablo de estilos. Y dentro del pop hay grupos cojonudísimos, o dentro del folk, o dentro de cualquier variación. Y en este caso, a mí él me parece un personaje muy muy digno, muy muy a tener en cuenta, vamos. Y llegué tarde a él, simplemente.
Mm-hmm. Bueno, luego soñé que soñaba... Aquí voy a romper una lanza en favor tuyo, porque por ese solo de bajo que al final, bueno, el tema luego se acaba explayando y demás. Y también de Javier Mira, ¿no? Que ha vuelto a ser, como digo, tu mano derecha aquí, sí, uh-huh. Bueno, tanto o más que en Morcuende, ¿no? Diría yo, a pesar de que hay un montón de colaboraciones, cada destello de guitarra que mete el tío es increíble. Me parece un guitarrista es que fantástico.
Lo de Javier es para uh-huh. ponerle aparte, de verdad, uh-huh. de verdad. Aparte que nos lo pasamos que te cagas en el estudio. Nos pasamos la mitad del tiempo descojonándonos de risa y soltando chorradas para reírnos más todavía, pero luego eso, la aportación de Javier, te digo lo que decía antes con Juan Olmos, es que Javier, cada cosa que hace es para enriquecer lo que hace, ¿no? Y bueno, como guitarrista me parece igual, pues lo mismo, otro de los guitarristas que tenían que haber estado con una estatua en la Plaza de los Pueblos, y el hombre, pues bueno, pues... Yo creo que es reconocido, pero insuficientemente, claramente insuficiente.
Ahí queda su carrera, ¿eh? Tanto solitario como, sí. como con Punto de Mira, en su día con Tritón.
Sí. Bueno, los discos que está haciendo ahora con Nacho, hizo un disco y tienen otro por ahí entre manos y tal. Es que no para tampoco, ¿no? Es una auténtica joya, vamos, es un diamante en bruto.
De hecho, en la lista que me pidieron una lista de mejores discos del año pasado, y ese de Nacho y de Javier Mira fue en segundo lugar. Pues podía haber ido casi en primero, pero bueno, estaba el de Robert Rodrigo, que también era un disco instrumental, por cierto, pero bueno, qué fantástica obra la que nos dejaron el año pasado, tanto Javier Mira como Nacho Ortiz. Y bueno, hablando de solos, Padre es un tema instrumental que se confecciona precisamente con solos muy diferenciados, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Van desfilando Javier Mira, Eduardo Pinilla, Nacho Ortiz, el Cachorro, Julio Castejón, Luis Cruz, José Luis Ayuso, de nuevo Javier Mira, y luego al final también metes tú un destello, ¿no? Así que un tema instrumental que sin embargo deja un pozo, a ver, hay un bonus track, pero podría ser el final del disco, y si fuera el final del disco te deja un pozo importante, ¿no? Un regusto de esto que todavía estaría saboreando el disco, ¿no? Para volverla a dar al play.
Sí, de hecho es que iba a ser el final, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, luego surgió el siguiente como bonus, pues también como agradecimiento a un amigo, digamos, ¿no? También de un encargo que me hicieron, y Antonio Albalate, que es un poeta de Cartagena. La idea era, lo que yo les comenté, es decir, me molaría que cada uno, en función a la relación con su padre, no sé si buena, mala, regular o cómo, que exteriorizar con un pequeño solo lo que, bueno, pues el sentimiento paterno, digamos, ¿no? Por eso creo que son 8 compases cada uno, menos Javier y Luis, que creo que hacen, Luis Cruz, creo que hacen 16, pero pues eso era una manera de una forma muy concisa, digamos, un pequeño homenaje a los padres. De hecho, yo lo cierro en plan tabernero, en plan taberna, ¿no? Es como si estuvieras en la barra, en un bar en el oeste, digamos, con subidos de gente y tal. Perdona. Y bueno, era eso, de alguna manera juntarlos a todos, juntarnos todos ahí, Se podría haber hecho más largo, pues metiendo un piano también y cosas, pero bueno, lo que decía antes, en algún momento hay que cortar, ¿no? Mm. Y al final ha quedado un blues muy, para mi gusto, muy muy bonito, sí, sin necesidad de palabras, ¿no? Se pueden decir muchas cosas con instrumentos sin articular ni una sola palabra.
Fantástico tema para los padres, que al igual que madre no hay más que una, padre no hay más que uno tampoco. Se apunta en el libreto.
Sea quien sea, ¿no? Pero solamente hay uno.
Eso es. Y bueno, como hemos dicho, el bonus track, el último de la fiesta, es por el hecho de que la letra no es tuya y podía quedar un poquito fuera de lo que sería el disco, por eso al final aparece como bonus track. Porque luego sí, encaja muy bien luego con lo que es el disco.
Sí, lo que pasa es que ese tema yo lo tenía grabado porque fue también un encargo para un disco homenaje a Antonio el Balate, que es un amigo poeta, que por cierto va a sacar, ha escrito un libro, me da un poco cosa decirlo, porque decir que sobre mí, pero bueno, sobre la trayectoria de Istar y Morcuende, que se va a llamar, creo que es Istar Morcuende, un cosmos dentro del caos. Uh-huh. Y creo que debe estar ya medio a punto de salir. Y bueno, pues me encargaron hacer la música para uno de sus poemas en ese libro, disco homenaje, y bueno, ya encantado, claro, lógicamente, y se quedó ahí parado. Uh-huh. Entonces pues bueno, me veía que era el momento oportuno, quería darle salida, y ese disco era el momento apropiado para él, ¿no? Porque uh-huh, más o menos encuadra dentro de toda la temática generalizada.
Bueno, a otra gente le preguntaría lo complicado que es tener realmente una formación estable, ¿no? En un grupo, ¿no? Y de hecho, estar ahora mismo, pues yo no sé si como banda como tal tienes formada o habría una formación base en el caso de que lleguéis a tocar en directo. ¿Tendrías formación? ¿Tendrías grupo?
No, ahora mismo como Istar no. Uh-huh. Como Morcuende ya te digo que estamos haciendo, el sábado pasado hicimos eso, el primer concierto, y vamos a tirar para adelante en acústico en principio. Y como Isan me gustaría mucho también, pero es verdad que después de tanto tiempo, desde la pandemia, que la cosa se quedó parada y tal, pues ahora quiero retomar un poco, bueno, ver la posibilidad de volver a los directos, y en ello estoy, y me gustaría muchísimo, pero vamos, lo que quiero hacer es dejar que el tiempo vaya diciendo, ¿no? No quiero hacerme muchas ilusiones, porque luego las hostias vienen solas, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a hacer un acústico también en una radio, y bueno, hay algunas cosas pendientes. Pero ya te digo, y con Istar me encantaría, y además esto sería un disco muy apropiado porque es muy fácil de tocar también, ¿no? Y de montar. Pero bueno, vamos a ver cómo van saliendo las cosas, y lo que sí tengo muy claro es que va a seguir habiendo discos, eso con toda seguridad. De hecho, un poco a modo de medio primicia, para abril o por ahí saldrá un doble recopilatorio de Istar, de todos los discos y tal, y bueno, pues... para rellenar el tiempo hasta que salga el siguiente de Morcuende, ya último de año.
Bueno, pues si no hay formación, para lo que sí que tienes habilidad, como hemos demostrado con la cantidad de colaboraciones que hay en el disco, y lo que se mantienen en el tiempo algunas de ellas, es para mantener esa amistad, ¿no? Y que es un proyecto que se hace grande, pero se hace grande desde la base de la amistad. En estos tiempos de tanto enfrentamiento que por todo nos hacen un poco pelearnos, la verdad que tiene también mérito el tener la psicología para, pues eso, para mantener esos lazos que luego a gente como es mi caso, o a los que escuchamos música en general, nos hace disfrutar de obras como esta.
¿Sabes lo que pasa? Que para mí es tan importante, lo primero, tener buena relación con la gente en general, ¿no? Lo que no quita que de vez en cuando te salga alguien que te joda un día o te dé el día. Pero intentar tener la mejor relación posible con todo el mundo y mantenerla en el tiempo, ¿no? Yo de vez en cuando sigo llamando amigos míos de la primera formación de Istar, hablamos del año, pues ya te digo, van a hacer 50 años ahora, por eso el disco este recopilatorio. Uh-huh. Y con algunos de ellos pues sigo teniendo contacto. Claro, lógicamente ha pasado mucho tiempo, cada uno tiene su vida y sus circunstancias, ¿no? Pero sí me gusta mantener viva la medida de lo posible la relación con la gente y bueno, saber que están ahí, que yo estoy ahí para ellos, y me parece imprescindible, ¿verdad? Igual que, y además, sobre todo eso, con un agradecimiento inmenso, porque cuando yo llamo y vienen, estoy exactamente en la misma posición con ellos. Si me llaman, si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente.
¿Y estás haciendo?
Porque además creo que es como debe ser por otra parte.
Y bueno, la vida te está permitiendo en los últimos años hacer lo que tal vez no habías hecho muchos años antes, ¿no? Que has tenido que hacer otras cosas en la música, A mí me parece casi está un poco injusto, pero bueno, es tu pasado, pues mencionar a bandas como Ñu para que la gente pues un poco abra los oídos y diga, coño, tener una referencia. Pero para mí desde hace mucho tiempo lo importante y por lo que yo te valoro sobre todo, evidentemente, es tanto por Morcuende como por Istar. Y en los últimos años, bueno, estás haciendo todo lo que igual te quedaba pendiente en todo lo que ha sido tu carrera musical, que es verdaderamente larga.
Pues, si te digo la verdad, sí, y eso es algo que el único culpable soy yo, porque, de hecho, bueno, todo esto explotó de alguna manera ya con el mundo de los sueños, a pesar del parón que tuve ahí también por una serie de circunstancias, un parón muy largo, pero luego ya a partir de volver con Istar ya ha sido una actividad continua. En los primeros años, de hecho, fíjate, tenía la suerte de tener a mi primera mujer que me estaba diciendo continuamente, pero venga y venga y venga, que me está empujando, ¿no? Pero para hacer esto, para hacer lo que estoy haciendo ahora, con lo cual, en realidad, no sé si van 11 o 12 discos entre Morcuende y Istar, pero debían ir 20 o 30, ¿no? Porque si lo hubiera hecho. Pero por entonces no acaba de animarme a tirar para adelante con ello, ¿no? Luego, una vez ya en marcha, pues es, hombre, no quisiera parar a ser posible nunca, ¿no? Aunque llegara un día que posiblemente pare. Pero sí es verdad que es eso, es una pena haber perdido en ese sentido tanto tiempo, porque debía haber como mínimo los discos que hay y otros tantos, en la realidad. Pero bueno, por eso ahora es ir solapando unos con otros e intentar ir haciendo lo que va dando tiempo a hacer también, claro, porque con cada uno de ellos me tiene una buena temporada. Claro. Pero bueno, ya te digo, eso sí va a seguir habiendo. No sé si conseguiré hacer dos formaciones, tanto para esta como para Morcuende, pero los discos, eso sí es seguro que va a seguir habiendo.
Bueno, pues nosotros nos alegramos, y además que es con esto, con lo que un músico verdaderamente deja huella, porque se puede hacer, claro. Bueno, se puede estar en muchas bandas, se puede hacer un gran trabajo, pero evidentemente dejar un sello, y creo que José Luis Rodríguez Morcuende tiene un sello personal en cada uno de sus proyectos, pues creo que eso es lo importante para, vamos a decir, trascender, ¿no? Y dejar esa huella y marcar en la música, pues o rellenar un hueco propio, ¿no? Que creo que tú ya has conseguido, tanto con Istar como con Morcuende. Y por mi parte, pues simplemente agradecerte que nos atiendas una vez más, agradecerte que en estos tiempos pues sigas haciendo fantástica música como haces y la compartas con nosotros, y a su vez nosotros pues la intentemos hacer llegar un poquito más lejos hacia nuestra audiencia. Y el deseo, por supuesto, es que esto siga siendo así, ¿no? Que sigas encontrando el aliento para continuar, que sigas manteniendo esa mente fresca, como se nota que la mantienes, ¿no? Para seguir teniendo ideas. Y bueno, y en primer lugar, satisfaciéndote a ti mismo, ¿no? Como bien hemos comentado en la entrevista, pero a su vez, pues que nosotros estemos ahí como receptores esperando nuevos trabajos de Morcuende o de Istar. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
No, nada, solamente darte las gracias a ti, porque al final, si lo que nosotros hacemos no hay alguien que se encargue de contárselo a los demás, pues solamente sirve para las cuatro paredes de tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues estoy muy agradecido. Y aparte que, lógicamente, que además que en tu caso pues hay un seguimiento también desde hace un tiempo, y te doy las gracias, simplemente darte mucho las gracias, y a la gente que te escucha, ¿no? Que bueno, pues que sigan oyendo música, coño, que es imprescindible para la salud mental.
Y también porque tú te has preocupado, de hacernos llegar tu música, y además con una modestia que de la que muchos tendrían que tomar nota, ¿no? Que a veces nos viene gente, pues, sin más, cada uno, claro, como hemos dicho, cada uno ve la vida desde un punto de vista diferente, sí. Pero precisamente a veces sois músicos, como es tu caso, con trayecto, con experiencia, y que realmente han hecho cosas importantes en la música, que sois los que luego tenéis la delicadeza de, bueno, pues de modestamente dirigiros a medios de comunicación, también modestos como es nuestro caso, y llamar nuestra atención. Y igual hay otra gente, pues, que con menos andadura, o lo que sea, ¿no? Pues que no sabe hacerlo así que nosotros también te agradecemos el trato que a su vez tienes con nosotros para hacernos llegar tu música. Vamos a poner un tema más de Istar. Te vuelvo a decir lo mismo, lo eliges tú, lo elijo yo, ¿qué prefieres?
Pues no sé, por Día de Gloria, si quieres, que es el más cañerillo, digamos, y con yo creo que Día de Gloria pues está bien para oír a Oñate, precisamente.
Perfecto,
me parece. A don Miguel Oñate.
Sí, señor, un grande dentro del rock, sin ninguna duda. Y así lo plasma, en este Días de Gloria. Pero bueno, en general el trabajo es fabuloso, las colaboraciones son espectaculares, y este 5 de Istar pues es un disco que también, por supuesto, recomendamos. Días de Gloria, con ello cerramos esta entrevista. Gracias, José Luis.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Pues el viernes día 3 de febrero estuvimos asistiendo a tres actuaciones que pudimos ver en la Sala Group de Portugalete y que me quedaba pendiente de comentaros el pasado sábado brevemente, porque la crónica además la podéis leer ya en la página web. Un concierto que se hizo en solidaridad con las 6 de Gijón, personas, ¿no?, que por ejercer sindicalismo, reclamar sus derechos, pues han visto envueltas en un tema complicado, porque han sido condenadas incluso a cárcel, aparte de unas multas tremendas. Lo mejor, pues es que vosotros mismos busquéis a través de internet las 6 de Gijón y encontraréis de qué va un poco toda esta movida. Y en este evento, pues un poco marcado por la CNT, ¿no?, que está un poquito también, ha sido creo que condenada a la CNT de forma subsidiaria, de hecho, por toda esta movida, ¿no?, que os cuento. Pues todo esto estuvo un poquito marcado por eso, porque era un evento en solidaridad con ellas, ¿no? Y bueno, pero eso nos dio la oportunidad de ver, y al fin y al cabo nosotros nos centramos un poquito más en la música, que evidentemente también es reivindicativa y tiene textos importantes. Y por ejemplo, aquí mando yo, pues comenzaba la descarga, comenzaba la noche presentando Ni Olvidamos Ni Perdonamos, su último trabajo en discográfico, un grupo que precisamente cumple ese objetivo que pretende. Yo siempre he dicho que es un grupo que no hay que tratar o no... Vamos, que tiene esa especialidad, ¿no? Quiero decir que no son los mejores músicos que te vas a encontrar en el mundo, pero que sin embargo utilizan su música pues como arma precisamente para expresar todo este tipo de inquietudes con una clara marca política, ¿no? Y en cada uno de los temas pues el mensaje cobra una relevancia fundamental. Eso sí, luego el estilo pues puede tener su originalidad, porque a veces tienen una actitud muy punk, pero sin embargo no dejan de tener un tono como muy trash. A mí me recuerda mucho a bandas como a Palo Seco, y eso de la narcocaña burra a la vizcaína pues como que nos recuerda un poquito a ello. Con Quique Oz y con Rosa Valenciano tirando de este carro desde hace mucho, también, bueno, gente que vamos a decir espléndida, ¿no? Y que además pues son un ejemplo también de que en cualquier momento puede uno coger o ponerse a subirse a un escenario, ¿no? Es decir, que empezaron tarde en esto, pero sin embargo llevan ya unos cuantos años haciendo ruido con Aquí Mando Yo, y que siga siendo así. Luego llegaría Echando Pestes, de los cuales no conozco, bueno, ni de Echando Pestes ni de Suma Cero conocía prácticamente nada más que el nombre. Y bueno, pues Echando Pestes es un grupo más netamente punk, como habéis podido escuchar, porque hemos escuchado este Piensa por Ti, que pertenece a Vomitando Realidad, un trabajo discográfico que editaron hace tiempo, y parece ser, por lo que comentaron en el directo, que pronto habrá un nuevo disco que aún no les había llegado. No sé si han grabado o están grabando, no me quedó muy claro. Pero bueno, que el caso es que la banda pues hace un punk muy tradicional, con una voz femenina muy característica, la verdad que me gustó mucho, aparte de la forma de desenvolverse de la propia vocalista, y luego pues esos coros que hacen que los temas suenen más contundentes, que los textos, que los mensajes sean aún más contundentes. Y no faltan pues temas, bueno, muy manidos pueden ser dentro del punk, pero bueno, que siguen causando su efecto. Y además la banda tiene un directo que provoca que el público se mueva también junto con ellos. Y luego llegaría Suma Cero. Podría decir que musicalmente es el grupo más trabajado, más pulido, ¿no? Que no se me malinterprete, ¿no? Cada cosa tiene su punto, ¿no? Pero en este caso, pues llevaban otra tesitura, igual estribillos más melódicos, sobre todo. Bueno, instrumentalmente también dejan otros destellos que los anteriores en el escenario, es decir, pues hay ciertos destellos musicalmente, bueno, interesantes, más abiertos, diría yo. De hecho, es un grupo que es rock muy básico. De hecho, su actitud como la banda, como un cuarteto con el bajista cantando, ¿no? También, pues bueno, tiene ese toque directo, pero sin embargo, luego hay estribillos trabajados que buscan tener una gran respuesta por parte del público en directo. Es decir, que uno se los puede imaginar fácilmente siendo coreados por una multitud. Ojalá la vayan consiguiendo, porque el grupo pues está dando, no sé si sus primeros pasos, pero bueno, es un grupo que presentó EP justo antes de la pandemia, si no me equivoco, y luego pues evidentemente con este tema de la pandemia pues se habrá visto paralizado como otras tantas bandas, y Suma Cero pues están ahora retomando ese camino, que esperemos que vaya haciendo que consigan seguidores. De momento nosotros pues les hemos conocido en esta oportunidad, en esta ocasión que nos brindó la Cruz de Portugalete, en esa noche en la que el lema pues era que hacer sindicalismo no es delito. Vamos a ver si se soluciona todo ese papelón que ha involucrado a, bueno, pues a gente que entiendo que a veces se ve envuelta en unos marrones tremendos por el tema de exigir sus derechos. Parece que nos quieren, no sé, callados, sumisos y que pongamos siempre la otra mejilla. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que este acto solidario con ellas, con las seis de Gijón, pues sirva también para ello, aparte de para que nosotros hayamos podido disfrutar de una buena noche de música en vivo. Cerramos con Borbones, que es el tema de Aquí mando yo, que a mí en esta ocasión por más me gustó en su concierto, y sirve hoy también para poner la guinda o la despedida definitiva a esta nueva edición de La Mirada Negra. El sábado estamos de nuevo aquí en la segunda edición de la semana. Síguenos en lamiradanegra.com. Agur.
Grandes dotes, la verdad es que menos me pone palote.